Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bien, pues bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas hoy día 3 de junio del año 2011. Bien, hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo, hermanos, tremendamente importante. Lo he titulado El SIA ha pervertido el Evangelio. Es un nuevo ciclo que va a durar varios días y lo podéis tener también por escrito. Entráis a mi sitio web. Lo he publicado hoy precisamente y ahí lo podréis bajar. Alguno podrá preguntar qué es el SIA. El SIA es lo que nosotros llamamos el sistema iglesiero apóstata. Ha pervertido el verdadero evangelio, como vamos a ver en este ciclo. Por gracia y paz a todos los hermanos. Bien, vamos a, antes de comenzar, a dar las gracias a Dios, a pedirle ayuda a Dios que nos guíe pues en este estudio, que sea edificante para todos, que todos aprendamos y que el Señor nos guíe a la verdad por medio de su Espíritu. Le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio que vamos a tener y en esta charla. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque permites que una tarde más nos reunamos aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Te pedimos que esta charla que vamos a tener sea para la edificación de tu iglesia, de los hermanos que estamos aquí y de todos aquellos hermanos también que no pueden estar hoy en la sala, pero que van a escuchar, que van a bajar esta charla bíblica de internet. Padre Celestial, te pedimos que nos hagas entender bien lo que se va a exponer aquí, aquellas personas que han sido engañadas por ese falso evangelio predicado por el SIA, pues que despierten, que lleguen al conocimiento de la verdad por medio del estudio bíblico. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, como he dicho, hermanos, este ciclo que vamos a comenzar está publicado en internet, en texto, también está publicado en audio, leído por las voces cibernéticas. Podéis entrar ahí en mi página web y lo podréis descargar. Bien, pues en primer lugar vamos a ver cuál era el evangelio predicado por los santos apóstoles, especialmente por los apóstoles Pedro y Pablo. Vamos a comenzar pues haciendo unas preguntas. Y las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Ama a Dios a los malvados? ¿Ama a Jesús a los malvados? ¿Murió Jesús por todo el mundo? Mirad, en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, como le llamamos nosotros, siempre se predica que Dios ama a todos los malvados. que Jesús ama a todos los malvados, que Jesús dio su vida por el mundo. Por ejemplo, miles de falsos evangelistas y falsos pastores predican su evangelio de la siguiente manera. Suelen decir este tipo de expresiones: Dios te ama, Jesús te ama. Repite esta oración para recibir a Jesús. Abre tu corazón a Jesús y ya eres salvo. Y yo pregunto, ¿es eso el verdadero evangelio? ¿Cómo predicaban el evangelio los apóstoles del Señor Jesús? Bien, pues en este ciclo, en este estudio bíblico que hemos comenzado, vamos a ver cómo en las iglesias de la apostasía se predica un falso, diabólico y pervertido evangelio. Un mensaje que es totalmente diferente al verdadero evangelio que predicaban los apóstoles de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues basta con leer el libro de los Hechos de los Apóstoles para comprobar cómo estos falsos pastores y falsos evangelistas del SIA están mintiendo. Están mintiendo además a millones de personas con su falso evangelio. Un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios, bajo la maldición de Dios. Ya lo advirtió, ya lo dijo también el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 versos 8 y 9. Que si aún nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, es decir, sea anatema. Mirad, cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos cómo predicaban el evangelio el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, Pedro y Pablo, pues nos quedamos asombrados al ver que ellos jamás predicaron el mensaje que hoy en día predican los falsos evangelistas y falsos pastores del SIA. Ni Pedro ni Pablo predicaron jamás el Dios te ama. Jamás dijeron Jesús te ama. O repite esta oración para ser salvo, para recibir a Jesús. O abre tu corazón a Jesús. Y vamos a comprobarlo. Voy a poner un par de ejemplos donde vemos cuál era el verdadero evangelio que predicaban el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Para ello vámonos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicó el evangelio en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Ahora bien, dijo el apóstol Pedro a todos esos israelitas y prosélitos que estaban ahí reunidos: Dios os ama, Jesús os ama. Repetid esta oración para ser salvos, o abrid vuestro corazón a Jesús. ¿Predicó eso el apóstol Pedro? Jamás. El apóstol Pedro jamás predicó el evangelio como lo predican actualmente todos los falsos evangelistas y falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, el SIA. Veamos lo que predicó el apóstol Pedro a todos esos israelitas reunidos en Jerusalén el día de Pentecostés. Para ello voy a pedir la ayuda al hermano Antonio, si eres tan amable, que nos leas unos cuantos textos que vamos a ir analizando. Vamos a leer cómo el apóstol Pedro les predicó a los israelitas y prosélitos que estaban en Jerusalén, les predicó la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a comprobarlo leyendo en Hechos capítulo 2, versos 22 al 24 y también el verso 32. Hechos 2, versos 22 al 24 y luego el verso 32.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
Muchas gracias. Y ahora el verso 32, si lo puedes leer, hermano.
A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Muchas gracias, hermano Antonio. Fijaos cómo Pedro, repito, les predicó la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús, ahí en Pentecostés, el día de Pentecostés. El apóstol Pedro les predicó también el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Vamos a leer, pido al hermano Antonio que nos leas, en Hechos 2, 38, famoso pasaje, importantísimo texto, en Hechos 2, 38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Gracias, hermano Antonio. Mirad, observad bien. Observad que el apóstol Pedro no predicó por ninguna parte el falso evangelio predicado por los falsos evangelistas y falsos pastores del SIA, del sistema iglesiero apóstata. Pedro jamás, fijaos, Pedro jamás les dijo a esos israelitas: hermanos míos, Dios os ama tal y como sois, y Jesús también os ama. Por lo tanto, que levanten la mano los que quieran ser salvos y repitan esta oración. Abran su corazón a Jesús diciendo estas palabras: Jesús, creo que soy un pecador. Gracias por morir por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Vamos a ver. ¿Predicó el apóstol Pablo, el apóstol Pedro eso? Nunca, jamás. Fijaos que el apóstol Pedro jamás les dijo a esos israelitas que Dios los amaba o que repitieran una oración para ser salvos. Ni nada de las babosadas que hoy predican todos esos falsos evangelistas y falsos pastores del SIA. Fijaos, hermanos, que el apóstol Pedro jamás les dijo a esos israelitas: hermanos, Dios os ama tal y como sois, y Jesús también os ama. Por lo tanto, levanten la mano los que quieren ser salvos y repitan esta oración. Abran su corazón a Jesús diciendo estas palabras: Jesús, creo que soy un pecador. Gracias por morir por mis pecados y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Pues bien, predicó ese mensaje el apóstol Pedro. Nunca, jamás. El apóstol Pedro jamás les dijo a esos israelitas que Dios los amaba o que repitieran una oración para ser salvos. Ni nada de las babosadas que hoy predican todos esos falsos evangelistas y falsos pastores del SIA. Mirad, sencillamente el apóstol Pedro les predicó lo que he mencionado más arriba. Lo que ha mencionado, lo que ha leído el hermano Antonio antes. Les predicó sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Nada de repetir una oración, nada de decirles que Dios los ama o que Jesús los ama, ni tampoco les dijo nada de ser bautizados en el nombre de un falso Dios trino, sino solamente en el nombre de Jesús. Recordemos que el pasaje de Mateo 28, 19, donde las traducciones encuentra esa fórmula trinitaria, y si bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un pasaje falsificado en las diferentes traducciones. Jesús sabemos que nunca pronunció esas palabras, ya que los apóstoles solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Mirad, hoy en día los falsos evangelistas y los falsos pastores del SIA, sistema iglesiero apóstata, ni siquiera predican el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, pisoteando así la palabra de Dios dicha por el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Recordemos que cuando Pedro dijo esas palabras que están en Hechos 2:38, estaba lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es la enseñanza de Dios. No fue ningún invento del apóstol Pedro. Bien, pues ahora vamos a ver cómo predicaba el Evangelio a los judíos el apóstol Pablo. Vamos a irnos ahora al apóstol Pablo. Pido al hermano Antonio que nos leas ahora también ahí en Hechos, capítulo 13, versos 27 al 37. Hechos 13, 27 al 37. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo Pablo predicó a los judíos la muerte y resurrección de Cristo. Hermano, cuando pueda, nos lees en Hechos 13, versos 27 al 37.
Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que se levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción.
Muchas gracias, hermano Antonio. Fijaos bien cómo el apóstol Pablo aquí les predicó el evangelio a los judíos, ¿eh? No eran gentiles, eran judíos. ¿Y qué es lo que les predicó? Pues les predicó la muerte y resurrección de Cristo. Después el apóstol Pablo también predicó a los judíos el perdón de pecados en el nombre de Jesús y la justificación por la fe, no por la ley. Esto es lo que les predicó el apóstol Pablo. Léenos ahora, hermano, aquí en este mismo capítulo 13 del libro de Hechos, en el mismo capítulo, los versos 38 y 39. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo a los judíos. Esto es lo que él predicaba.
Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Muchas gracias, hermano Antonio. Que quede claro, está bien clarito. Pablo les predicó a los judíos el perdón de pecados en el nombre de Jesús y la justificación por la fe, no por la ley, no por las obras de la ley. Pues bien, veamos ahora cómo predicaba el apóstol Pablo el evangelio a los gentiles. Ahora Pablo después les predicó también a los gentiles. Primero iba a los judíos y después les predicó el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. Vamos a leer un par de textos. Pido al hermano Antonio que nos leas, que busques ahora, si eres tan amable, hermano, en Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Y después en 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Pablo predicaba a los gentiles el arrepentimiento, la muerte y resurrección de Cristo y el futuro juicio de Cristo a los vivos y a los muertos. Que Dios, por medio de Cristo, juzgará a los vivos y a los muertos. Vamos a leer primero en Hechos 17, versos 30 al 31, donde Pablo predicó el evangelio a los griegos, ahí en Atenas, a los griegos, a los filósofos griegos. Hechos 17, versos 30 y 31. Adelante, hermano, cuando quieras.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Muchas gracias, querido hermano Antonio. Queda claro. ese es el mensaje que llevaba Pablo: el arrepentimiento, la muerte y resurrección de Cristo y el futuro juicio de Cristo a los vivos y a los muertos. Y ahora vamos al primer pasaje de 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Ahí veremos cómo el apóstol Pablo predicaba también a los griegos, a los cristianos griegos que vivían en la ciudad de Corinto. 1 Corintios 15, versos 1 al 4.
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Gracias, hermano.
Porque
Antonio.
Primeramente...
Perdón. Sigue, hermano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Gracias, hermano Antonio. Fijaos que el apóstol Pablo, al igual que el apóstol Pedro, jamás predicó a la gente diciendo expresiones como las siguientes: Dios te ama, Jesús te ama. Tampoco les dijo Pablo que repitieran una oración para ser salvos, ni tampoco les dijo que abrieran su corazón a Jesús, a su corazón para recibir a Jesús. Es decir, el apóstol Pablo predicó algo muy diferente a lo que predican actualmente los falsos evangelistas y falsos pastores del sistema iglesiero apóstata, del SIA. Ahora bien, la pregunta que hacemos es la siguiente: ¿por qué ni Pedro ni Pablo dijeron a la gente Dios te ama o Jesús te ama? Pues muy sencillo, porque en la Biblia se dice bien clarito que Dios aborrece a los malvados, Dios odia a los malvados. Esa doctrina iglesiera y perversa y santurrona de que Dios ama a los malvados es una burda doctrina de demonios, como vamos a ver seguidamente. Mira, si fuera cierto que Dios ama a todos los malvados, pero aborrece solo el pecado, como dicen muchos iglesieros, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, ¿por qué Dios dice esto en su palabra, en su santa palabra, ahí en las Escrituras? Vamos a leerlo. Se encuentra ahí en Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19, que voy a leer. Dice así: el Señor odia seis cosas. Mejor dicho, hay siete que Él detesta. Los ojos orgullosos, la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. Que el Señor los odia. Aquí está hablando de personas malvadas, de personas impías, a los cuales el Señor aborrece. Y ahora vienen los iglesieros y dicen que no, que Dios los ama. ¿Quién miente? ¿Mienten los iglesieros o miente la palabra de Dios? Pues evidentemente quien miente es el sí, al sistema iglesiero apóstata. Vamos a leer otro texto. Se encuentra ahí en el Salmo, capítulo 10, versos 2 y 3 y el verso 5. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Sean atrapados en los artificios que han ideado, porque el malo se jacta del deseo de su corazón y bendice al codicioso, al cual aborrece Yahvé. Yahvé prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿Dicen estos pasajes que Dios ama a los malvados? No. De ninguna manera. Lo que dicen es todo lo contrario, que Dios odia a los que practican tales cosas. En ninguna parte de la Biblia se dice que Dios ama al malvado. En ninguna. Nunca se dice en la Biblia que Dios ama al malvado, pero aborrece el pecado. Eso no lo dice la Biblia por ninguna parte. Lo que dice es que Dios odia a los malvados, y no solamente el pecado. El propio salmista, hablando, siendo guiado por el Espíritu de Dios, fijaos, también odiaba a los que aborrecen a Dios. El autor de este salmo que vamos a leer, que es el Salmo 139, verso 21, fijaos lo que dijo. Poned atención, dice: no odio, oye, ve a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. ¿Lo veis? Los santos hemos de odiar o aborrecer a los malvados que aborrecen a Dios. A aquellos que odian a Dios, a aquellos que aborrecen a Dios, nosotros también tenemos que aborrecerlos, no amarlos. Aquellos que aman a los que odian a Dios, atención, aquellos que aman a los que odian a Dios, sencillamente no son siervos de Dios, sino que están cegados y engañados por Satanás. Sin embargo, los enemigos de la verdad, los santurrones e hipócritas del Shia, enseñan todo lo contrario de lo que Dios dice. Pues ellos enseñan que hemos de amar a todos aquellos malvados que odian a Dios. Ahora bien, atención. ¿Y qué ocurre entonces con estas palabras de Jesús, que se encuentran en Mateo 5:44, y que dice lo siguiente? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo entendemos esto? Pues esas palabras de Jesús, fijaos, no dicen por ninguna parte que nosotros los cristianos tenemos que amar a los que aborrecen a Dios. Eso no lo dijo Jesús. Lo que dijo Jesús es que tenemos que amar a los que nos aborrecen, a nosotros, a los que nos aborrecen a nosotros, a nuestros enemigos, aquellos que nos maldicen, aquellos que nos ultrajan o que nos persiguen. Pero esto de ninguna manera significa que tengamos que amar a los que odian a Dios. A esos malvados tenemos que odiarlos, tenemos que aborrecerlos, de la misma manera que Dios los odia y de la misma manera que el salmista, como hemos leído antes, también los odiaba. Sin embargo, los iglesieros santurrones del Shia dicen que les aman, dicen que aman a todos los malvados, todo lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. Por esto, hermanos, es que los apóstoles, fijaos bien, los apóstoles de Cristo jamás dijeron a los pecadores que Dios o Jesús los amaban. Ellos sencillamente lo que hacían es predicar el verdadero evangelio. Predicaban el arrepentimiento, seguido del bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, tal como leemos en Hechos 2:38 que hemos leído anteriormente. Mira, no existe un solo pasaje bíblico donde se diga que Dios ama a los malvados. No existe ni uno. Es el maldito, hipócrita y satánico sistema iglesiano apóstata, santurrón, el que se inventó esa doctrina asquerosa, abominable, de que Dios ama a todos los malvados o pecadores y que Jesús dio su vida por todos los malvados del mundo. Esa doctrina, hermanos, la hemos oído miles de veces a todos estos falsos pastores y falsos evangelistas del Shia. La repiten siempre millones de personas engañadas por el diablo. Sin embargo, yo en la Biblia leo todo lo contrario. Dios odia, aborrece al mundo pecador y malvado, como dicen esos y otros pasajes de la Biblia. Y nosotros también hemos de odiar a los malvados que aborrecen a Dios. Ojo, a los que aborrecen, a los que odian a Dios, no a aquellos que nos aborrecen a nosotros. Ahora bien, los iglesieros del Shia siempre responden, por ejemplo, citando el famoso pasaje de Juan 3:16 al 18, para hacernos creer la mentira de que Dios ama a todos los malvados. Pues bien, estudiemos este pasaje de Juan 3:16 al 18 para conocer su verdadera interpretación. Pido al hermano Antonio que nos leas en Juan 3:16 al 18.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Muchas gracias, hermano Antonio. Y la pregunta que hacemos es, ¿dice ese pasaje que Dios ama a todos los malvados? Pues de ninguna manera. El texto dice que Dios amó al mundo. Pero fijaos bien. Aquí la palabra mundo no se está refiriendo a todos los malvados, sino a todo aquel que en él cree. Mirad, observad además, esto es muy importante, observad además que el texto dice para que el mundo sea salvo por él. El mundo sea salvo por él. Esto demuestra, hermanos, de forma irrefutable que la palabra mundo no se está refiriendo de ninguna manera a los malvados. ¿Y por qué? Porque los malvados no serán salvos. Repito, los malvados no serán salvos de ninguna manera. Los únicos que serán salvos son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios que se arrepintieron, es decir, que cambiaron de mente, que tuvieron la metanoia, ¿sabes? Es una palabra griega que significa cambio de mente, y creen en el Padre como el único Dios verdadero y en Jesucristo como el enviado. Así lo leemos en Juan 17:3. Esta es la palabra de Cristo. Dios el Padre sencillamente amó a sus hijos, a sus escogidos. Los amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que diera la vida por ellos, por sus ovejas. Como vamos a ver ahora. No por el mundo, sino por sus ovejas. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Vamos a leerlo en Juan capítulo 10, versos 14 y 15. Pongamos atención a estas palabras de Jesús tan importantes. Pido al hermano Antonio que nos leas en Juan capítulo 10, versos 14 y 15.
Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
Gracias, hermano Antonio. Fijaos bien. Cuando Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, no se refiere, por tanto, al mundo entero, sino a los suyos que viven en el mundo. Por estos escogidos, Cristo dio su vida. Pero esa doctrina satánica iglesiera de que Jesús dio su vida por el mundo entero, pues es sencillamente un falso evangelio. Como ya hemos visto, la Biblia dice bien clarito que Dios aborrece a todos los malvados. Y si Dios los odia, entonces ya no ama al mundo entero. Dios odia a los malvados, pero ama a sus hijos. Jesús, repito, dio su vida por sus ovejas. No dio su vida por el mundo. Jesús nunca dijo que daría su vida por el mundo, sino solamente por sus ovejas. Dios odia a los impíos. Esta es la verdadera doctrina bíblica y cristiana. Pero ama a sus hijos. Observa bien, porque esto, hermanos, es crucial. El Señor Jesús no dijo por ninguna parte que Él puso su vida por el mundo entero. Él dijo que puso, que pondría su vida por sus ovejas, pero no por el mundo entero. Por eso es que el apóstol Pablo, hermanos, dijo que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, no por los pecados del mundo entero, no, sino que murió por nuestros pecados. Vamos a leerlo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dijo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿El apóstol Pablo estaba hablando del mundo? Pues no, el apóstol Pablo estaba hablando a los cristianos de Corinto, ya que esa epístola no estaba dirigida al mundo entero, sino solamente a los cristianos de la ciudad griega de Corinto. Y les dijo que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, por los pecados de sus ovejas, por los escogidos. Él no murió por los pecados del mundo entero. Esto es todo, hermanos, esto es todo lo contrario de lo que enseña el sistema iglesiero apóstata, el SIA. En estas iglesias pervertidas y apóstatas, ¿qué es lo que enseñan? Pues enseñan que Jesús ama a todos los malvados del mundo, que Él ama a los pervertidos, que Jesús ama a los asesinos, a los ladrones, a los estafadores, a los embusteros, que Él ama a los idólatras, a los falsos profetas, a los falsos cristos, etc. Todos estos iglesieros santurrones enseñan la burda mentira de que Jesús dio su vida por todos estos malvados. Pero esto es una de las mentiras satánicas más espantosas y sutiles introducidas en las iglesias apóstatas, en el sistema iglesiero apóstata. Un sistema iglesiero que, como sabemos, ha engañado y aún sigue engañando a millones de personas. Pero claro, a los que enseñamos la verdad pura y dura de la palabra de Dios, entonces estos iglesieros nos acusan falsamente de ser falsos cristianos, de ser enemigos del Evangelio, nos acusan de que no tenemos amor al prójimo por enseñar la verdad de que Dios aborrece u odia a los malvados y que Jesús dio su vida solamente por sus ovejas. Y es que Jesús, hermanos, Jesús amó a los suyos, pero no al mundo. En este sistema iglesiero apóstata se predica constantemente que Jesús ama a todos los pecadores. Esa doctrina es uno de los mayores engaños de Satanás predicado por los apóstatas de la fe, como vamos a comprobar ahora. Vamos a ver lo que enseñó el propio Señor Jesús en un pasaje tremendamente importante. Se encuentra en Juan capítulo 13, verso 1, que pido al hermano Antonio que nos leas. Juan capítulo 13, verso 1. Adelante, hermano, cuando puedas.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Gracias, hermano Antonio. Pues bien, ¿qué es lo que dice este pasaje de Jesús? ¿Qué dice Jesús aquí? ¿Dice este texto que Jesús amó a todos los pecadores? De ninguna manera. Esas palabras de Jesús son diáfanas. Dicen bien clarito que Jesús amó a los suyos. A los suyos que estaban en el mundo. No dice por ninguna parte que Jesús amó al mundo, sino solamente a sus discípulos, a los suyos que viven en el mundo. Pero todos los apóstatas de la fe han sido engañados por Satanás con esa mentira de que Jesús amó al mundo entero, o que Jesús ama a todos los malvados y pecadores y que dio su vida por todos los malvados. Esa doctrina, hermanos, esa doctrina repugnante es sencillamente una abominación contraria a las palabras de Jesús y contraria al verdadero Evangelio. Cristo sencillamente dijo bien clarito, Jesús lo dijo, que Él dio su vida únicamente por los suyos, por sus ovejas, pero no por el mundo. Si usted es un escogido de Dios, hermanos, si usted es un escogido de Dios, entonces Jesús dio su vida por usted. Y nunca más será borrado del libro de la vida, tal como dijo el propio Jesús en estas importantes palabras que se encuentran en Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Pido al hermano Antonio que nos leas Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Fijaos lo que dijo Jesús.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
Gracias, hermano Antonio. Observa bien en estas palabras lo que dijo Jesús aquí en estas palabras. Los apóstatas del sistema iglesiero enseñan que los nombres de los cristianos pueden ser borrados del libro de la vida. Dicen eso, que podemos ser borrados del libro de la vida, que podemos pues perder la salvación, que podemos perder la vida eterna, que nos podemos condenar. Sin embargo, Jesús dice todo lo contrario en este pasaje de Apocalipsis 3:5. Él afirma que no borrará su nombre del libro de la vida, como dicen otras traducciones, que nunca borrará su nombre del libro de la vida. Los nombres de los vencedores, de los cristianos vencedores, nunca serán borrados del libro de la vida del Cordero. Es decir, que tenemos la salvación eterna asegurada. Jamás podremos condenarnos. Todo lo contrario de lo que enseñan miles de falsos pastores y falsos evangelistas, los cuales dicen que los cristianos podemos condenarnos. Y al enseñar esa doctrina de demonios, están llamando mentiroso al propio Jesús, el cual dijo ahí, en ese pasaje del Apocalipsis, que el nombre de los vencedores jamás será borrado del libro de la vida. Porque Jesús dio su vida por estos escogidos, por estos vencedores. De ninguna manera dio su vida por el mundo. Estos vencedores perseverarán en la fe hasta el final y recibirán al final esa salvación prometida, esa vida eterna, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan, como leemos ahí en Hebreos 9:28. Mirad, en el sistema iglesiero apóstata, ahí en el SIA, se enseña, por ejemplo, a orar por la salvación del mundo. Porque estos falsos pastores y falsos evangelistas predican que Jesús dio su vida por el mundo. Y por lo tanto enseñan a sus descerebradas ovejas que tenemos que orar por la salvación del mundo. Esto, hermanos, es absolutamente falso. Es una doctrina falsa. El propio Jesús, fijaos que jamás oró o rogó por el mundo. Jamás, sino que Jesús solamente rogó por los suyos, por sus discípulos. Cristo nunca pidió al Padre por la salvación del mundo, sino que rogó únicamente por los suyos, por sus discípulos. Vamos a comprobarlo. Pido a la hermana Antonio que nos leas Juan 17:6 y el verso 9. Juan 17:6 y el verso 9, cuando puedas, hermano.
He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Gracias, hermano Antonio. Fijaos bien que fue por estos escogidos por los que Jesús dio su vida. Y fue solo por ellos por los cuales rogó a Dios, al Padre. Nunca dice la Biblia que Jesús dio su vida por el mundo entero. Jamás. Ni tampoco dice la Biblia, tampoco dice por ninguna parte que rogara por el mundo. Sino solamente por aquellos que guardamos su palabra. Por eso es que Jesús dijo también que él rogaba o pedía al Padre solo por ellos, no por el mundo. Jesús jamás rogó u oró a Dios por los malvados, por los pecadores del mundo. Él nunca oró por la salvación del mundo entero, sino que solo rogó por los suyos, por aquellos que Dios les dio. Pero ahora viene el maldito SIA, que está al servicio del padre de la mentira, y pervierte y rechaza esta clara enseñanza de Jesús. Esta clara enseñanza de Jesús, que lo que hacen ellos es mentir descaradamente, diciendo esa apestosa falsedad de que Dios ama a todos los malvados y que Jesús dio su vida por todos los malvados y que también nosotros debemos orar por el mundo entero. Esto es un pervertido y falso evangelio. Y por desgracia esta falsa doctrina ha engañado a millones de personas que dicen ser cristianas. La Biblia dice bien clarito que Dios odia y aborrece a los malvados. Esto es irrefutable. Ahí están pues todos esos pasajes bíblicos que lo dicen y que ya pues hemos estado viendo más arriba. Hay otros más, pero esos son unos cuantos. Por lo tanto, cuando el maldito SIA, el sistema iglesiero apóstata, predica que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a todos los malvados, o esa estúpida frase repugnante, esa frase iglesiera que todos la habremos oído alguna vez, de que Dios te ama tal y como eres, sencillamente lo que hacen es predicar una doctrina de demonios. Eso es un falso evangelio. Dios no te ama tal y como eres. Esto es como decir que Dios ama, por ejemplo, al asesino, que Dios ama al fornicario, que Dios ama al idólatra, al mentiroso, etc. De ninguna manera Dios ama a esos malvados, sino que los odia, los aborrece. Dios a quien ama es a sus hijos. Los malvados, sencillamente, ya con esto terminamos esta primera parte de este ciclo, los malvados sencillamente, dice la Biblia, que serán destruidos por Dios en el lago de fuego. Esto lo podemos leer en muchos pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versos 12 al 15, donde se dice bien claro que aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es Dios el Padre quien entregó a Jesús a aquellos que habrían de creer en Él. Es decir, es el propio Dios Padre quien nos lleva a su Hijo Jesús. Tal como dijo Jesús ahí en Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esto es fundamental que todos lo comprendamos, para que no seamos engañados por el maldito sistema iglesiano apóstata. No somos nosotros los que tomamos la decisión de creer a Jesús, sino que es el Dios supremo, que es el Padre, quien nos lleva a Jesús. Es el Padre quien entrega a estos escogidos a Jesús. Y es por estos escogidos únicamente por los cuales rogó Jesús y dio su vida. Él dijo bien claro que no rogaba por el mundo, sino únicamente por los que el Padre le dio, ya que estos escogidos pertenecen al Padre. Los apóstatas del sistema iglesiano enseñan, sin embargo, algo muy diferente. Estos engañadores, estos falsos maestros, predican que usted, si es cristiano, tiene que rogar u orar por la salvación del mundo. Sin embargo, esto es algo que ni siquiera Jesús hizo. Nosotros, los verdaderos cristianos, oramos por los escogidos de Dios, es decir, por los hermanos en la fe, para que perseveren en la fe hasta el final. Pero de ninguna manera oramos por el mundo ni por los malvados. Observad bien, hermanos, que los apóstoles, como Pedro y Pablo, jamás llamaron a los pecadores para que tomaran la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. Nunca. Ellos nunca invitaron a la gente a que repitieran una oración, o a que levantaran la mano, o a que pasaran al frente los que querían ser salvos. Esto, repito, es un falso evangelio. En ninguna parte del Nuevo Testamento se enseña semejante doctrina de demonios. Es una doctrina apóstata. Los apóstoles llamaban a los pecadores a que se arrepintieran, como hemos visto más arriba. Este llamamiento lo hacían después que les predicaban la muerte y resurrección de Jesús. Y una vez que se arrepentían y se compungían al oír el mensaje, entonces les decían que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, como leemos en Hechos 2:38. Y este, hermanos, es el llamamiento que Dios hace a todos los seres humanos, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de su Hijo, por medio de aquel al cual resucitó de entre los muertos. Vamos a leer este importantísimo pasaje y ya con esto terminamos la primera parte. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31, que dice así. Palabras del apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Observad bien, hermanos, estas palabras de Pablo. Fijaos que Pablo no dijo por ninguna parte que Dios manda a todos los hombres que repitan una oración, y tampoco dice que Dios manda a todos los hombres que acepten a Jesús como su Salvador. El texto dice bien clarito que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y una vez que se han arrepentido, han de ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, tal como dice Hechos 2:38. La muerte y resurrección de Jesucristo es lo que hace posible que nuestros pecados puedan ser perdonados. El arrepentimiento es lo que hace posible que podamos recibir este perdón de los pecados. después de obedecer, evidentemente, al Señor Jesús, al bautizarnos en su nombre. Pues hasta aquí la primera parte. Mañana sábado, si Dios quiere, vamos a tener la segunda parte de este importante ciclo que estamos viendo sobre el SIA, cómo el SIA ha pervertido el Evangelio. Mañana tendremos, hermano, la segunda parte. Bueno, ya si algún hermano quiere aportar alguna cosita, quiere comentar, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Gracias y paz para cada uno de ustedes. Dentro del sistema iglesiero apóstata es muy común esta falsa doctrina de decir que Cristo ama a toda persona, a todo el mundo, porque lo entienden como según el pensamiento de la mayoría de la gente se entiende por el mundo. Cuando hablamos del mundo, mucha gente piensa, bueno, es todo el planeta Tierra, son todos los seres humanos y analizan, o más bien dicho, no analizan esa escritura de Juan 3:16, que es, yo creo que el pasaje más conocido en toda la cristiandad. De hecho, uno puede ver algunas calcomanías en los vehículos con el eslogan de Juan 3:16, en algunos partidos importantes de soccer, de fútbol. Siempre hay algunas personas con un letrero que dice Juan 3:16. Y de hecho es el pasaje que yo creo que la gran mayoría se lo sabe casi de memoria. El único pasaje, más bien, por una gran cantidad de personas. Sin embargo, ese mismo pasaje, tal como leíamos anteriormente, no queda allí solamente en Juan 3:16, sino que continúa. Leyendo los dos versículos siguientes, ahí nos queda bastante más claro a qué se refiere con el tema del mundo, con la palabra mundo, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y creo que sería muy interesante que los que estamos acá pudiéramos comprender bien, y también para los hermanos y las personas amigas que están escuchando esta charla, pudieran tomarse el tiempo y leer detenidamente Juan 3:16, 17 y 18, y creo que eso les va a aclarar mucho, porque el 18 dice, el que en él cree no es condenado. Quienes creemos en Jesucristo no somos condenados, pero el que no cree, dice la Escritura, que ya ha sido condenado. ¿Y por qué? ¿Por qué fue condenado? Si alguien pregunta por qué, dice simplemente porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahí viene, después puede seguir leyendo, y el por qué y cuál es la condenación, etcétera, etcétera. Creo que es muy, muy interesante este capítulo 3 del Evangelio de Juan, y me gustaría también enfatizar en el último versículo de este capítulo 3, el verso 36, porque en realidad creo que muy pocas veces nosotros lo analizamos de esa forma, de acuerdo a esa falsa doctrina de que Dios ama a todo el mundo y que lo ama aún en la condición que se encuentren. Sin embargo, creo que esa falsa doctrina se refuta prácticamente solamente con el Evangelio de Juan capítulo 3. Y el último verso dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra está en tiempo presente. Es decir, lo que está sobre un pecador, sobre un impío, sobre un incrédulo, no es el amor de Dios. Aquí dice que es la ira de Dios. Y la ira de Dios es opuesto a lo que se entiende por amor. La gran mayoría entiende por amor, algo que en realidad también sería otro tema extenso de explicar. Pero en pocas palabras podemos decir que el amor es la verdad, es decir, la verdad. Y la verdad, yo creo que nosotros amamos con decir la verdad. Nosotros estamos amando a nuestros enemigos diciéndole la verdad. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, amaron a sus enemigos al decirle la verdad. Y es más, el mismo Señor Jesús dijo la verdad a los fariseos. Y entonces hay un mal concepto de amor. Amor es como algo complaciente, algo solamente emocional. Y aún es en esas palabras, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros amáramos a nuestros enemigos, yo veo algo bastante profundo en estas palabras, en esta expresión, porque un enemigo, la verdad es que un enemigo no nos cae bien. Nuestro enemigo nos cae mal. Hermano, creo que es muy bueno, muy conveniente cuando leemos este tipo de textos que aparentan decir lo que en realidad no dicen, es necesario que leamos el contexto. Y al leer el contexto de estos pasajes, vamos a comprender con mayor claridad. Como por ejemplo el texto que se mencionó de 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Y si uno lee el contexto, o sea, los versículos que están antes y después, claramente allí nos damos cuenta a qué se refiere. Yo quisiera aportar con algunos versículos de Juan capítulo 10. Me parece que el Evangelio de Juan, me parece que es muy importante considerarlo, porque aquí está la esencia de esta doctrina. ¿Por quiénes murió nuestro Señor Jesucristo? Quiero solamente citar algunos textos solamente del capítulo 10, porque si uno sigue, encontramos esta doctrina, va resaltando en diferentes capítulos. Me recuerdo, por ejemplo, en la oración, en la última oración que hace el Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 17, ahí está más que claro todavía. Seguramente lo veremos en estos días. Pero Juan 10, quiero revisar cuatro versículos de este precioso capítulo 10. Dice, Juan capítulo 10, verso 11, dice muy claramente el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Bueno, podríamos verlo podríamos decir lo contrario. ¿Cuál sería lo opuesto a esto? Yo soy el buen pastor y el buen pastor no da su vida por quienes no son sus ovejas. Si aquí lo dice así tan claramente, que el buen pastor su vida da por las ovejas, bueno, y entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no son consideradas ovejas? Sencillamente, que el Señor aquí está diciendo que Él no da su vida por esas otras personas. Porque Él exclusivamente dice que Él da su vida por las ovejas. El verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjese, hermano, el énfasis está haciendo, Él está dando su vida por las ovejas, está diciendo que está poniendo su vida por las ovejas, que está muriendo por sus ovejas, por las ovejas. Y sabemos que no todo el mundo son ovejas del redil del Señor Jesucristo. Y el verso 26, con esto termino mi participación, dice Juan 10, 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Fíjese, es decir, hay un grupo de personas que somos ovejas del Señor, y hay otro grupo de personas que no son ovejas del Señor. Y aquí en Juan 10 claramente está establecido que el Señor Jesucristo dio su vida por ¿cuál de esos dos grupos? Dio su vida por sus ovejas. Entonces, ¿qué pasa con quienes no son ovejas? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa con aquellos que no creen? Aquellos que el Señor Jesucristo en el verso 26 dice, porque no soy mis ovejas, no soy de mis ovejas. O sea, dos grupos claramente identificados. Ovejas pertenecientes al redil del buen pastor llamado Jesucristo, y el otro grupo, personas que no son ovejas del redil de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por cuál de estos dos grupos el Señor Jesucristo dio su vida? Claramente establecido es que dio su vida por sus ovejas. Paso palabra, hermano.
Así es, hermano Antonio. El pasaje es bien claro, Jesús lo dijo de forma diáfana. O sea, él no dijo que dio su vida por el mundo. O sea, cuando en el sistema iglesiano apóstata se prediga que Jesús dio su vida por el mundo, están diciendo todo lo contrario de lo que dice Jesús. Porque o dio su vida por sus ovejas o dio su vida por el mundo. Jesús dijo que dio su vida por sus ovejas. Por lo tanto, Jesús no murió por el mundo. No dio su vida por el mundo. La sangre de Jesús, pues el sacrificio de Cristo, tiene el poder de poder perdonar el pecado. No solamente es la propiciación por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero, como dice ahí en Primera de Juan. ¿Pero qué significa eso? ¿Que Jesús murió por todo el mundo? No. Significa sencillamente que el poder del sacrificio de Cristo puede perdonar el pecado del mundo entero, de todo el mundo, y no solamente de los cristianos. Pero eso no significa que Jesús muriera por el mundo. Él murió por sus ovejas, dio su vida por los escogidos, por sus escogidos, y Dios, como hemos visto en este estudio que hemos dado, en esos pasajes bíblicos, aborrece, Dios odia a los malvados, a los que practican el mal, Dios los aborrece. Dios los odia. Aquellos que enseñan que Dios ama a todos los malvados, lo habremos oído muchas veces en el SIA, en estos falsos evangelistas, decir a los ladrones, a los embusteros, a los estafadores, a los violadores, a los falsos profetas. No, Dios te ama tal y como eres. ¿Cómo que Dios te ama tal y como eres? ¿Dónde dice la Biblia que Dios ama tal y como somos? Que Dios ama a los malvados tal y como son. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que Dios ama, por ejemplo, a los embusteros o a los asesinos tal y como son. ¿Dónde enseña esa majadería, esa estupidez de las Sagradas Escrituras? En ninguna parte. Eso se lo han inventado estos apóstatas iglesieros. Esa frase es una solemne estupidez, una estupidez antibíblica y anticristiana. Dios no ama a los malvados. Dios ama a sus hijos. Dios ama a los que se arrepienten. A los que se arrepienten. A los que no se arrepienten, Dios sencillamente los aborrece. Eso es lo que enseña la Biblia. Esa es la verdadera doctrina bíblica y la verdadera doctrina cristiana. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita, yo ya dentro de un ratito, de unos minutos, me voy a marchar allá a planchar la oreja. Si vosotros ya queréis seguir en la sala, queréis seguir hablando, algún hermano, por ejemplo el hermano Antonio, si quiere abrir la conferencia, esto se va a seguir quedando grabando, la charla se va a seguir grabando y ya mañana estará publicada. Así que si vosotros después queréis seguir, pues ya sabéis, que alguno de vosotros abra la conferencia y así. ¿Por qué? Porque así el que abra la conferencia pues podrá añadir a la sala algún hermano que quiera entrar. Ya que como yo no voy a estar, yo me voy a marchar a descansar, pues no puedo añadir a nadie. De modo que tendría que abrir la conferencia cualquier otro hermano y de esta forma pues podría añadir a la sala a cualquier otro hermano que quiera entrar y que quiera participar. De modo que antes de marcharme, bueno, si alguien quiere decir alguna cosita más.
Gracias y paz para todos, hermanos. Bien, yo, de mi punto de vista, como ya lo he entendido y he expresado, bueno, voy a tomar otra vez, creo que el texto de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, el texto habla, claro, que Dios mostró su amor enviando a su Hijo. Es decir, Dios en su misericordia y en su amor envió a su Hijo como el camino para dar la vida eterna, para dar la salvación. Es decir, en ese texto, para mi entender, cuando yo lo leo bien claro y transparente, Dios lo que está haciendo justo para con todos, es decir, tanto buenos como malos, que envía a su Hijo para darle vida eterna, es decir, para salvar a aquellos que crean en Él. Ese es el amor de Dios que Él está demostrando en este texto, en Juan 3:16. Ahora está la diferencia que es que el Señor Jesús no murió por todos, sino que dice claramente que Él vino a redimir aquellas ovejas que son de Él. Además de eso, si uno se lee el texto de Juan 17:20, el mismo Señor dijo, en ese texto, dijo: mas no ruego solamente por estos, es decir, hablando sobre los discípulos, sino también por los que han de creer en mi los que creen en mí por la palabra de ellos. Es decir, nosotros, los que hemos creído a través de las palabras de ellos y las cartas. Y el mismo apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 4 del verso 9 en adelante, dice que en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, es decir, los cristianos, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Es decir, creo que más transparente y claro de ahí no veo otra forma de entenderlo. Y después sigue aclarando el mismo apóstol en la carta: en este eso consiste el amor, no que nosotros, es decir, los cristianos, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nosotros, por nuestros pecados. Lo que pasa es, y es que la mayoría de las personas, por lo menos los cristianos, no comprenden que cuando a veces se refiere en la mayoría de los textos al mundo, a nosotros, las personas piensan que es a todas las personas, y no es así. No comprenden hermenéuticamente que la mayoría de esas cartas fueron dirigidas a congregaciones cristianos, es decir, a congregaciones de cristianos, verdaderos cristianos. Entonces, cuando leen el texto y dicen al mundo entero, pero se está refiriendo a nosotros, pero no es así. Es ahí donde está el error que muchos cometen y no comprenden que esas cartas están dirigidas a estos cristianos hablando de la común salvación que tenemos todos. Pero ese error se da simplemente por no estudiar las escrituras y desconocer ciertas informaciones. Ojalá que esta explicación le haya servido a algún hermano de edificación. Cedo palabra.
Excelente aportación, hermano John. Así es, muy buena. Totalmente de acuerdo, así es. Y es lo que dije yo antes. O sea, en Juan 3:16, cuando se habla del mundo, de tal manera amó Dios al mundo, pues tenemos que leer también el verso siguiente, el verso 17, para comprender a qué se está refiriendo. Cuando dice la palabra mundo, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a todo el mundo? No se refiere a todo el mundo. Se está refiriendo a los suyos, a los santos que viven en el mundo, porque lo dice bien claro. Dice el verso 17, para que el mundo sea salvo por él. El mundo sea salvo por él. ¿A qué mundo se está refiriendo? ¿Es que el mundo, los malvados, van a ser salvos? No se refiere a los malvados. Se está refiriendo a los santos, a las ovejas de Cristo que viven en el mundo. Eso es a lo que se refiere. Y eso es el texto cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, se está refiriendo a sus hijos. Aquellos escogidos que viven en el mundo y que el Señor pues escogió para que se arrepintieran y para que fueran a Jesús, porque es el Dios Padre quien nos lleva a Jesús. Bien, hermanos, el hermano Florian dice que se tiene que marchar a dormir. Yo también me tengo que marchar porque vivimos aquí en España, tenemos que marcharnos. Y al hermano Fran Toro decirle que, bueno, mañana sábado tenemos la reunión en mi casa. Pásate, ya sabes, sobre las 2 de la tarde o así, ya te pasas y estaremos ahí. Así que hay algún hermano, si quiere abrir la conferencia, quiere abrir la sala, el hermano Antonio, cualquiera de vosotros, pues que yo voy a cerrar ahora, y ahora cuando cierre, el hermano que vaya a abrir la conferencia, pues que la abra, y entonces la grabadora comenzará a grabar, ¿de acuerdo? Entonces no sé si le será el hermano Antonio o cualquier otro hermano el que vaya a abrirla, y ya vosotros seguís hablando, hermanos, el tiempo que queráis, y mañana estará publicada. De modo que yo me tengo que marchar ya es tarde aquí, así que pues mañana nos vemos, si Dios quiere, aquí en la sala de charlas, Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Voy a pasar palabra, voy a cerrar la conferencia y ya el hermano que quiera abrir la conferencia, que llame al resto de los hermanos. De modo que la voy a cerrar y ya hablamos mañana, tendremos la segunda parte de este importante estudio. Hasta mañana, hermanos.
Buenas noches, hermano Tito, que descanses. Y también muy buenas noches a los hermanos que se tienen que retirar o que se están retirando. Ya en Europa es de madrugada, así que tengan un agradable descanso. Nosotros podemos continuar acá un momentito. Estoy tratando de hacer lo mejor posible. Hace mucho tiempo que no habría una sala de conferencia y si hay algún problema, me disculpan, hermanos. Pero si alguien quiere... Estábamos viendo el tema que nos presentó el hermano Tito, y estábamos compartiendo algunos textos aquí en Juan capítulo 10 y lo que el hermano John participaba para ver a qué tipo de, o a quiénes son los que pertenecen a ese mundo. Me parece muy, muy interesante, hermano John, tu participación cuando dices que las cartas fueron enviadas a gente creyente. Y fíjate que en realidad este tema no había yo captado eso, pero tienes mucha razón y creo que ahí hay una revelación, una interpretación muy correcta. Las cartas fueron enviadas a gente creyente, por lo tanto ellos comprendían sin necesidad de tanto que Jesucristo había dado su vida. Y me pareció muy, muy correcta tu interpretación y creo que es así, hermano. Porque tal como lo confirma el apóstol Juan, allí en Juan capítulo 10, y seguramente otros textos que vamos a seguir viendo, Juan 17, y entre otros, la vida de nuestro Señor Jesucristo fue solamente por un grupo determinado de personas que en esa época creían y que él sabía la oración que hace en Juan 17, cuando el Señor Jesucristo dice: y no tan solo ruego por esto, sino por los que han de creer por la predicación de estos. O sea, ahí incluso muchas veces yo al tomar ese texto, yo digo, bueno, ahí el Señor Jesucristo estaba orando por mí, estaba orando por John Marte, estaba orando por Fran Toro, estaba orando por Radamés, estaba orando por cada uno de los que está aquí en la sala, estaba orando por cada uno de los que están escuchando aquí esta conferencia. Por cada uno de los que íbamos a creer algún día, 2000 años después, ya el Señor estaba orando por nosotros, por los que habíamos de creer, y por todo ese grupo de ovejas que íbamos a creer, que creyeron en esa época, ir creyendo hasta el momento de su venida, el Señor Jesucristo dio su vida por ese grupo, por ese mundo, no es por toda la humanidad, sino por ese mundo de creyentes, aquellos que iban o que íbamos a creer en él. Paso palabra, hermanos.
Así mismo es, el hermano Antonio. Lo que, digamos, esto es parte de mi comprensión de las Escrituras. Cuando yo comencé a estudiar las cartas, bueno, lo que pasa es que yo tengo un pasadito más profundo, pero cuando las personas comienzan a comprender el remitente a quienes fueron enviadas estas cartas, podemos comprobar y entender más correctamente todo, por decirlo así.
Sí, hermano John, es real, eres un privilegiado que has conocido al Señor desde niño prácticamente, y eso realmente, al final de cuentas, lo que nos da, lo que ya conocemos al Señor Jesús, es mayor responsabilidad. Nosotros tenemos mucha más responsabilidad en nuestra vida, con nuestros actos, lo que pensamos, nuestras actitudes, la forma de actuar en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle. Tenemos mucha más responsabilidad que otros, realmente, que otros que no conocen, no saben lo que se están jugando. Nosotros vamos a ser juzgados de otra forma, porque conocemos la verdad, y como conocemos la verdad, somos, esto es como que un policía meta la pata, haga un atraco o lo que sea, o que lo haga una persona que viene del monte que y robe una manzana porque tiene hambre, pero viene del monte donde no hay ley, no hay nada, ¿no? Entonces llega, de repente entra en una ciudad, pasa por frente a una frutería y se roba una manzana. Pues lógicamente, si se compara con el policía que atraca un banco siendo policía, se sabe que el policía que se conoce las leyes tiene más responsabilidad que el ignorante que por hambre llegó y se robó una manzana. O sea, y sin embargo los dos han robado, pero uno tiene más responsabilidad que otro. O sea, en ese sentido yo creo que Dios nos conoce a todos profundamente, y a Dios no le podemos engañar. Él conoce los corazones, conoce las conciencias, conoce a las personas profundamente, y lógicamente, y aparte de eso, que todos somos malos, todos hemos pecado y seguimos pecando. Jesucristo vino para salvar lo que se había perdido. Nosotros, si no hubiera sido por Jesucristo, bueno, yo por lo menos he conocido a Jesucristo ya con 44 años por un cáncer que se le presentó a una hija mía de 6 añitos, y me lo tuve que llevar corriendo a Houston, un cáncer maligno en la base del cráneo. Me la tuve que llevar al Anderson de Houston, y allí la salvaron también por los pelos. Bueno, y en función de eso yo me puse a buscar. Vi que había sido un milagro, y me puse a leer la Biblia y entendí que Jesucristo realmente era como un ser extraterrestre, porque los milagros que había hecho, era imposible que un ser humano normal los hiciera, ¿no? Y en función de eso fui profundizando y leyendo, y entendí de que si no aceptaba a Jesucristo como no me hacía discípulo de él, pues yo era un tonto, ¿no? Un tonto porque lo estaba viendo con mis ojos aquello, y además es un ser histórico que está comprobado que era verdad. Y claro, todas estas cosas uno las analiza y se da cuenta, bueno, si realmente yo no estoy en este grupo de creyentes, es porque soy tonto, imbécil, ¿no? Entonces yo realmente no, la vida es una sola, y esto pasa y se acabó, y pasa muy rápido. Además, la vida pasa demasiado rápido, por lo tanto sí tenemos que tener conciencia de que conociendo a Jesucristo tenemos mucha más responsabilidad, no solo ante nosotros, nuestra familia, sino inclusive ante el mundo. Y también tenemos que dar fe de eso, porque para eso somos los portavoces del Señor Jesús. Es lo que estamos haciendo, lógicamente, por medio de internet y por medio de estas reuniones, y en la calle todos los días. Es lo que hacemos, es nuestra obligación, y realmente es encomiable la labor que están haciendo muchos hermanos, incluyendo a Tito, por supuesto, en el cual pues se está ha valorado de tal forma la palabra del Señor, y que ha buscado la sana doctrina. Tito realmente se vacía su tiempo, es 100% para ese tema de buscar la sana doctrina, y eso es encomiable, y nosotros tenemos pues que hacer lo mismo, enterarnos de la sana doctrina para no ser engañados, porque ya sabemos que el padre de la mentira a lo que viene, y muchas veces nuestra falta de información y falta de búsqueda de las cosas, pues nos hace caer en muchas desviaciones. Bueno, paso palabra.
Muy interesante lo que has comentado, hermano Fran y hermano John, y creo que cada una de las palabras de ustedes ha sido muy, muy aceptado. Creo que sin duda alguna, lo que tú mencionaste en un momento, hermano Fran, que el apóstol Pablo sí envió o entregó, dijo él, a Satanás a un creyente, pero que estaba cayendo en un pecado bastante notorio, bastante fuerte. Y allí el apóstol Pablo lo entrega claramente a Satanás para que su alma sea salva, que su cuerpo sea destruido, dice la Escritura, y que su alma sea salva. Pasajes que a veces me costó mucho, mucho entenderlo, por años, ¿no? Son pasajes a veces que incomprensibles. Cuando uno, el caso mío, que yo vengo de una vida religioso, una vida de evangélico, donde en realidad no se escudriña la Escritura, solamente se repite lo que otros dicen y se da vuelta en algunos textos, llamémosle así, los que ellos consideran más fáciles, nada más, pero entrar a profundidades de la Escritura y buscar ahí, eso no, nunca se hace. Por lo tanto, quedan muchos textos en la Escritura que son sin respuesta, como este mismo que citaste tú. Pero es así, yo creo que sí, hay un grupo de personas que tal vez no hayan conocido, no hayan tenido la oportunidad de vivir como discípulos del Señor Jesucristo, sin embargo son personas bondadosas, son personas dadas a hacer el bien, y creo que también algún día van a ser considerados como un grupo, también un grupo particular. Y así en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido personas bondadosas, sin ser discípulos del Señor, han sido bondadosos, gente de buen corazón, gente que ayuda sin mayor interés, sin un interés mezquino. Así que me parece que está correcto eso, y eso es lo que la Escritura ahí en Mateo le llama las, o lo que el hermano Tito le ha puesto el título, pero me parece muy correcto, las ovejas misericordiosas. Así que, sí, hermano, para mí ha sido muy interesante esta charla. Yo me estoy despidiendo, tengo otros quehaceres. Muchas gracias por su participación. Gracias por el tiempo que dedican. Y tal como decías tú, hermano Fran, el hermano Tito es también en ese sentido es un buen ejemplo. Un hombre que se ha dedicado 100% a escudriñar la Escritura y a buscar la verdadera doctrina. Y aún como esto, que para mí no es muy antiguo, este mismo tema de lo que se ha tratado la charla el día de hoy, acerca de la salvación, llamémosla así, exclusivamente la muerte de Jesús fue por un grupo de escogidos, por los suyos, por sus ovejas. Esto hasta hace poco yo no lo tenía muy claro. Así que doy gracias a Dios porque hay hermanos dedicados a la profundidad de la Escritura, a interpretar la Escritura, y creo que eso es realmente admirable. Y oremos por aquellos, mantengamos en oración al hermano Tito a todos los hermanos que participan activamente, tanto en la sala de charlas bíblicas, en el foro, en la página del internet, porque sabemos que también es una lucha espiritual, es una guerra espiritual, son guerras que se pelean a nivel espiritual, donde las huestes del enemigo no se quedan tranquilos, porque con esta verdad revelada en la palabra del Señor, interpretada correctamente, se ataca a las raíces de religiosidad y de estancamiento espiritual en tanta gente. Por lo tanto, se afecta gravemente el reinado del maligno. Y por supuesto que eso hace que sean atacados estos hermanos, y aún me incluyo, que ocasionalmente podemos reconocer a ciertos ataques del enemigo, y por eso necesitamos estar en mantenernos en oración unos por otros, mantenernos en comunión, reconocer esta verdad que nosotros necesitamos vestirnos diariamente con las armaduras, la armadura que el Señor ha descrito allí en su palabra, para poder estar listos y hacer frente a todas las acechanzas del enemigo, a todos los ataques. La palabra del Señor es la verdad. Nosotros la tenemos que tener claro eso, tenemos que tener seguridad en lo que hemos creído, mantenemos una doctrina firme, una doctrina pura, una doctrina con la cual no andamos buscando ningún provecho económico, como también es ejemplo el hermano Tito y los hermanos que participamos acá. Ninguno anda detrás ni de fama, ni de dinero, ni de formar congregaciones gigantescas, nada de eso. Solamente con el único afán de expandir el reino de Dios aquí, que la gente conozca la verdad, predicar el evangelio y desenmascarar la falsa doctrina. Pero eso es, hay un precio que pagar, a veces es duro, los ataques que vamos recibiendo, aún de nuestros cercanos, no es agradable, no estamos recibiendo aplausos, a veces son más golpes, son más cosas no agradables. Sin embargo, creo que vamos por buen camino. El hermano Tito es muy atacado del foro, ustedes saben, hermano Lolo también, hermano Lolo Morales, muy atacado, y bueno, es necesario que estemos atentos a las acechanzas del enemigo, mantenernos en oración, en comunión, pidiendo al Señor que fortalezca a cada uno de sus hijos. La oración, oramos al Señor entonces y somos despedidos de esta charla. Y decimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, muchas gracias te damos por este tiempo de privilegio que nos otorgas el reunirnos como congregación cristiana bíblica cibernética, hermanos de diferentes países, en diferentes continentes. Sin embargo, estamos unidos en la común fe tuya, Padre, y de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios amado, por el privilegio que nos otorgas de reconocer esta verdad. Seguramente para mucha gente tal vez es difícil comprender esto aún, sin embargo pedimos que sea abierto su entendimiento, así como un día tú abriste nuestro entendimiento para comprender tu verdad, que está allí en tu palabra, Señor, fuera de dogmas iglesieros, sino que a través solamente del poder tuyo, del Espíritu Santo, nos has hecho libres de todo sistema iglesiero, y ahora reconocemos la verdad que está allí en tu palabra. Gracias, Padre, porque un día tu misericordia se extendió a cada uno de nosotros. Hiciste un llamado a nosotros. Tus brazos de misericordia nos tocaron, Señor. Hiciste un llamado a nosotros, diciéndonos, arrepiéntanse y conviértanse. Gracias, Padre, por habernos hecho ese llamado. Gracias, Padre. Y hoy podemos decir que, habiendo sido pecadores, habiendo ido camino al lago de fuego, habiendo merecido todo el castigo, sin embargo, a través de Jesucristo, hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Has hecho un cambio en nuestra mente. Y después de haber sido pecadores, de acuerdo a tu palabra, hoy nos declaras santos, escogidos, elegidos, tuyos, para vida eterna. Gracias, Padre amado. Oramos para que esta charla que hemos tenido el día de hoy sirva de gran edificación, de conocimiento, de aprendizaje para muchos hermanos y para aquellos que aún están viviendo una vida desagradable delante de tu presencia. Sirva esta charla como un llamado de atención, y si están escuchando es porque tú extiendes tu misericordia sobre esas vidas y les haces un llamado
para que esa gente se arrepienta y se convierta, para que ellos comiencen a disfrutar de tu amor. Padre amado, muchas gracias. Bajo tu cuidado, bajo tu bendición, quedan nuestras vidas. Reconocemos, Padre, que tu amor hacia nosotros, hacia tus hijos, hacia tu iglesia, es enorme. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, el cual es nuestro Señor, el cual es nuestro Salvador. Si te place que nos volvamos a reunir en algunos días más, que sea para seguir edificándonos en la fe y en el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Pero por mientras, ayúdanos a ser perseverantes y a hacer tu voluntad. Padre amado, muchas gracias. Tu bendición sobre cada uno de tus hijos que están aquí en la sala y cada uno de los que está escuchando en este mismo momento. Sean bendecidos ellos. Gracias, Padre, porque en ti ya fuimos bendecidos con toda la bendición en Cristo Jesús. Muchas gracias en el poderoso y hermoso nombre del Rey del Universo, del Emperador del Universo, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Muy buenas noches.
Amén, hermano.
Gracias y paz, hermano.
Gracias a todos mis amados en Cristo.
Así sea para todos. Hasta el próximo, la próxima charla. Buenas noches y buenos días para otros, digo yo. Y que la gracia y la paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos.
Buenas noches.